de ver 2 Samuel capítulo 22. Es en una forma bastante peculiar la bendición que se recibe cuando podemos leer y poder identificarnos también con el sentir de David cuando ha escrito esas tan inspiradas oraciones, exclamaciones y cánticos espirituales. Yo les pregunto a ustedes, cuando de alguna manera ustedes se sienten con una alegría que rebosa y con un sentir tan hondo y profundo de gratitud a Dios, ¿a qué parte de la Biblia es a la que tiene la tendencia a voltear? Al libro de Salmos. Por otro lado, cuando uno se siente también en un sentir tan hondo de bajeza, de depresión, tristeza, ¿a qué libro tenemos la tendencia nosotros de buscar? Al libro de los Salmos. Gran bendición que el pueblo de Dios recibe al poderse identificar con los escritos del rey David. Yo quisiera que en esta oportunidad, al colocar toda nuestra atención al capítulo 22 de 2 de Samuel, podamos nosotros juntos considerar la hermosura de este cántico de liberación que el rey David escribió. Ahora repito que esto nos sirva a nosotros hoy como un devocional, como una ayuda a nuestro deseo de alabar a Dios y de adorarle, como dijo Jesús en San Juan 4, en espíritu y en verdad. Resulta ser que si nosotros nos reunimos todos, y lo hemos experimentado tantas veces en reuniones de vigilia o reuniones de oración, reuniones en casa, etcétera, y si varios de nosotros nos ponemos a orar en voz alta, esperando que los que están de oyentes reciban edificación de las oraciones que se elevan en voz alta, resulta ser que en muchos casos se encontraría cierta monotonía, inclusive repetición de palabras que se usan. Por ejemplo, a veces decimos, oh Señor, tú eres tan bueno. Y nos podemos repetir 100 veces, Señor, porque tú eres bueno. Y otro, oh Señor, porque tú eres bueno y bueno. Pero ¿habrá algo más también que de nuestro corazón surge el decirle al Señor que es bueno? Quizá es bondadoso, es misericordioso, es clemente. ¿Qué es el Señor para nosotros? Oh Señor, tú para mí eres mi Salvador. Y cuando vemos en la Biblia, David tiene pero una riqueza en expresión tremenda. De David aprendemos que el Señor es nuestro refugio, ¿verdad? De David aprendemos que el Señor es nuestra fortaleza, que Él es nuestro castillo, nuestra luz. Y comenzamos a introducirnos más, repito, en el sentir de alabanza, de adoración, de exaltación. Y qué bien nos cae a todos nosotros y en todo tiempo el estudiar y el ver las exclamaciones del rey David. Y esperando que todos de ellos recibamos el provecho para que cuando usted ore en voz alta y sepa que hay personas que están oyendo y con el propósito de edificación, porque las oraciones no es para que la gente la oiga, las oraciones son en línea vertical para que Dios las oiga, pero cuando hay una reunión en asamblea se ora en voz alta para que los oyentes reciban de ello edificación, fortaleza, ayuda. Y qué interesante el ver que en el capítulo 22 de 2 Samuel se encuentra registrado un cántico de liberación del rey David. Dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. No conozco la melodía que David utilizó de otra manera, ahorita mismo llamaríamos a los músicos para entonar este cántico. Pero basta el leerlo y llevar la melodía en nuestro corazón. ¿No les parece a ustedes? Dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Si bien podemos nosotros recordar la penumbra que vivió David cuando estaba siendo perseguido por Saúl, cuando un sinnúmero de enemigos venían en contra de él. ¡Qué alegría debió haber en su corazón al ver la mano de Dios protegiéndole, ayudándole, fortaleciéndole y dándole a él la victoria! Y así es el cántico, versículo 2. Esas son las palabras que David refería al Señor. Dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Cuánto podríamos decir esto en esta oportunidad? Vamos a decirlo en voz alta todos juntos. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, o sea, el infierno, me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, que es un ángel, y voló. Voló sobre las alas del viento. Noten ustedes, amados hermanos, la inspiración de David. ¿Por qué? Porque se encontraba en un momento de exaltación emocional y con una profunda gratitud. Ahora, entre nosotros hay personas también que en tiempo de inspiración toman una pluma, un lápiz o un lapicero y comienzan a escribir tremendas inspiraciones. ¡Gloria a Dios! ¿No lo creen ustedes? Y hay personas aquí quienes han compuesto himnos, han compuesto cantos, componen poesías, las declaman, y todo eso, hermanos, es demostración y señal de que el Señor inspira. ¡Gloria a Dios! En una oportunidad oí a alguien decir de que hay dos razones por las cuales personas, individuos, se acercan a Dios. Claro, una difiere mucho de la otra en razón de manifestación y a la vez también de expresión. Personas se allegan y se acercan a Dios por la desesperación. Están desesperados, problemas, lucha, conflictos, quebrantamiento en el hogar, y los hijos en las drogas y tantas cosas. Desesperado, uno dice, bueno, ya no sé qué hacer. Y alguien dice, mira, ven a la iglesia, el Señor te ama y esto y lo otro. Y uno siente que parecería una opción, una ayuda, un rescate, y van a la iglesia. ¡Ah! Y vino y aceptó a Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo cuando vemos que después de una reunión la palabra se ha expuesto, el Señor ha sido alabado y personas pasan aquí al frente de este altar y entregan sus vidas a Cristo. Hermanos, eso para mí es una bendición tan grande. Yo me conmuevo cuando veo cada vez que personas pasan al frente y entregan sus vidas al Señor. Cada uno de nosotros que estamos aquí, cada cabeza representa un mundo. A no ser que tengan dos cabezas, tienen dos mundos. Pero, Dios mío, la forma en que hoy se vive parece que cada uno tuviera muchas cabezas, muchos mundos, mundos de problemas. Que la familia, que el trabajo, que la economía, que esto y que lo otro. ¡Wow! Y reconozcamos, muchos quizá hemos sido acercados a Dios mediante la desesperación. Pero no olvidemos también que hay otro factor importante que acercó a otros a Dios. Y fue la inspiración. ¡Qué tremendo! El inspirarse, el ver la grandeza de Dios, la naturaleza, las aves, el firmamento, las estrellas. Y uno dice, ¿cómo alguien puede decir que no hay Dios? ¿Se ha dado usted un viajecito últimamente allá arriba en las montañas cuando el cielo está despejado y ve el fulgor de las estrellas? Óigame, si eso no lo inspira a usted, yo no sé qué lo va a inspirar a usted. ¿Se ha ido usted a caminar sobre la orilla del mar y ver las olas comenzar a bramear y comenzar a sentir que Dios está allí en medio de todo eso? ¿Que Dios hizo los mares? Hermanos, ciertamente podemos nosotros ser inspirados para creer, para confiar en Dios, para alabarle como Él merece ser alabado. Pero ¿sabe lo que pasa? Tenemos un enemigo. Tenemos a un mentiroso como enemigo. Alguien quien maquina bien las cosas y tiene muchas artimañas y trata de envolvernos en las cosas de este mundo, los problemas, nos ata las manos, nos ciega los ojos y nos hace sentir que nos están punzando por aquí, por allá, hay problemas y nos trata de quitar nuestra mirada y concentración del Dios Todopoderoso para enfocar el problema. Dígame si esto no es cierto. Todos los problemas y esto y lo otro, al final, lo que más debemos hacer, menos hacemos. Leemos la Biblia menos, oramos menos, participamos menos en las actividades de la iglesia, nos involucramos menos en áreas ministeriales porque decimos tenemos muchos problemas. Óyeme, y si los problemas te alejan del Señor, los problemas te seguirán alejando del Señor. Tenemos que acercarnos a Dios, buscar de Él, de su presencia, de su poder, de su fortaleza. Y no que el problema, la desesperación sea lo que nos traiga corriendo y nos postremos en el altar. No, la inspiración de las vigilias en la noche. ¡Qué lindo las vigilias! ¡Gloria a Dios! El amanecer temprano, antes que el sol aparezca, ya estar despierto buscando el alabar a Dios. ¡Qué tremendo! Cada domingo venimos aquí y para mí es de bendición ver el grupo que está creciendo, que vienen a orar a las 6 de la mañana. ¡Tremendo! Ojalá que más personas sientan en su corazón el Señor. Y si no pueden venir hasta aquí, en su casa, ¿qué los detiene? Todos saben la respuesta. El sueño. Es que la cama está tan rica. Es que la almohada está tan suavecita. Levantarme, estoy cansado. Y siempre lo que viene a nuestra mente, si usted se da cuenta, ¿qué son? Las mentiras del diablo. Ah, después de todo, tú mereces descansar. Trabajaste tan duro la semana. Y después de todo, pues tú necesitas ir hasta la iglesia para orar. Puedes orar aquí, inclusive hasta acostado todavía. Y hasta con los ojos cerrados para que sigas durmiendo. Díganme si no es cierto. Pero qué tremendo ver que David recibió sus mayores inspiraciones en los salmos, en sus escritos, sus cánticos a Dios, cuando se encontró en momentos de gran penuria, cuando su vida corría grandes riesgos, estaba cerca de la muerte, su vida peligraba cada segundo, pero también cuando veía la victoria que el Señor le había dado, y entonces sus alabanzas y sus expresiones de gratitud se oían por todos los cielos. Dice en el versículo 13, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas, y los dispersó, y lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la represión de Jehová. Por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Noten, él reconocía su debilidad. El apóstol Pablo expresa lo mismo en Corintios 12 cuando dice, he aprendido que ahora a través de mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Tenía un aguijón. 3 veces le pidió a Dios, Dios mío, quítame este aguijón. El Señor le respondió, bástate mi gracia. Quizá algunos de nosotros tenemos ciertos problemas, situaciones, queremos que los problemas desaparezcan y no desaparecen. El Señor dice, porque en medio del problema yo deseo ser glorificado. Y nosotros podamos crecer en medio del problema, en medio de la situación de gran necesidad. Dice luego versículo 18, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Parecería ser que el enemigo ciertamente se la sabe. Cuando estamos más débiles, cuando tenemos más problemas, él viene y nos ataca. O él viene y nos tienta con una tentación seductiva, provocativa, que una persona al estar débil no puede resistir al diablo. Ella dice resistir al diablo y él huirá. ¿Verdad? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A quien tenemos que resistir. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente. ¿A cuántos de ustedes el león este ya los mordió? Hey, óigame, miren la cara que está al lado suyo y usted va a saber si le mordieron o no. Miren la cara que está al lado suyo. Dios mío, parecería que de veras algo duro le pasó. Ahora, en una oportunidad, vi el rostro de una persona que acababa de ser mordida por un perro. Y no puedo describir la cara, ¿eh? Pero que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me mordió el perro! Y al principio, ¿no? La hendidura de los dientes, ¿no? Los colmillos, no salen sangre porque es tan profundo que uno puede mirar. Y luego, por el impacto, luego comienza a salir la sangre. Entonces uno sabía, ¡qué tremendo! Ahora, si tú te sientes que el enemigo está queriendo ganar terreno contigo, vienes a la iglesia y bueno, encuentras las cosas un poquito así más o menos y miras detalles que en vez de ayudarte te están más bien hundiendo más, óyeme, ese es el enemigo atacándote. Fácilmente estás escuchando el mensaje, pero esto que está aquí te distrae. Esto que está aquí te distrae. La luz, el foco, las musarañas. Estás como bobo así. ¿Usted cree que yo no me doy cuenta? De aquí se ve todo. Es tremendo. Pero verdaderamente, por eso dice, sed sobrios, quiere decir despiertos, alertas. Y luego velad, que ocupemos más tiempo estando despiertos del que ocupemos estando dormidos. Ahora, David aprendió estas cosas por su propia carne, con su propia vida. Porque cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos, cuando era perseguido por Saúl, en la noche tenía que dormir con un ojo cerrado y con el otro abierto. ¿Usted ha visto cómo duermen los cowboys con el sombrero aquí? Pero usted cree que está dormido, está más despierto. Momento que el enemigo viene, todo, ya se lo voló. ¡Sobrios! ¡Velando! El enemigo no podrá vencerte. ¡Gloria a Dios! La Biblia dice que él está bajo la suela de nuestro zapato. El enemigo ya fue vencido, fue condenado y fue juzgado. Le queda tan poco tiempo que lo que está haciendo ahorita es estar pataleando allí porque ya no sabe qué hacer. Ahora, si nosotros nos dejamos y nos descuidamos, entonces seremos víctimas de él, pudiendo ser victoriosos. ¿Ve? Ahora, seguimos con este cántico de libertad de David, hermanos, y dice así en el versículo 21, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ¡Qué tremenda verdad hay aquí! Si tú estás en pecado, estás caminando en desobediencia, no esperes que Dios te bendiga. Estás desobedeciendo, estás incumpliendo, estás arrastrando tu caminar, deseando mejor echarte a un lado y descansar allí. Entonces, no esperes que el Señor te bendiga. La Biblia dice, persevera hasta el fin y entonces recibirás la corona de vida. Hay que perseverar, hay que seguir, no hay que darnos por vencidos. Y algo interesante, mandamientos del Señor, que los guardamos, que atesoramos su palabra, que buscamos el agradarle a Él, que por más difícil y duro que sea, busco el vivir en santidad. ¿Cuánto nosotros cuando levantamos las manos, no? Las levantamos, ¿y qué es lo que pensamos? ¿Qué estuvieron haciendo estas manos ayer? ¿O antes de ayer? Y algunos piensan así, pues inmediatamente las bajan. Manos limpias, que el Señor nos las ha lavado con su sangre preciosa, cual derramó en la cruz del Calvario. Limpiarnos todo pecado. Lo primero que hacemos cuando venimos a la iglesia es disponer nuestras vidas para decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, limpia toda maldad. Padre, purifícame de toda contaminación. Porque miren, en el momento que usted sale de su casa afuera, ya comienza la contaminación a estar tomando efecto en su vida. Lo que oye, lo que mira, lo que ve, lo que siente, tremendo. ¿Con cuánta más razón tenemos entonces nosotros que ver la necesidad de ser verdaderamente seguidores de Cristo y buscar vivir recto? Versículo 24. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos, para abatirlos. Luego dice también así, tú eres mi lámpara, oh Jehová. Fíjense, otra cosa más que aquí nos inspira David para decir, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Cuánto estamos esperando más y más en el Señor? ¿Están esperando que prendan el aire acondicionado o están esperando en el Señor? ¿Tiene mucho calor? Por favor, ¿se pueden encargar del aire? Fíjense lo que dice en el versículo 27. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza. ¿Estás débil? ¿A quién vas a ir si no es al Señor? Él te ciñe de fuerza. ¿Y quién despeja mi camino? ¿Quién hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos? Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como el lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Quiero invitarlos a que juntos leamos el versículo 47. Todos juntos en voz alta, por favor. Versículo 47, ¿qué cosa dice? Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Luego continúa diciendo, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Alabado sea el Señor. Qué tremenda escritura inspirada en la pluma de David. Hermanos, el capítulo 23 registra las últimas palabras de David. Ahora, yo estoy seguro que usted ha oído que cuando una persona está a punto de morir, las palabras que esta persona ha de mencionar o decir son palabras de suma importancia. No es que esta persona sabe que va a morir y por lo tanto trata de dar su último consejo, su última advertencia, su última petición, su último deseo, las últimas palabras. Va a ser interesante pensar nosotros cuáles serían nuestras últimas palabras si supiésemos que a minutos solamente de distancia de tiempo supiéramos que nos vamos a ir de este lugar. En una oportunidad, un joven exclamó diciendo, si yo supiera que el Señor viene esta noche, yo me iría a las calles, comenzaría a gritarle a todo el mundo, mira, Cristo viene, arrepiéntete, mira, oye, esto y lo otro y todo lo demás. Y se le quedaron mirando y le dijeron, ¿y por qué no lo haces ya? ¿Estás seguro tú que vas a vivir otro día más, o otra hora más, o un minuto más? Dice, no, entonces, ¿qué haces? Ahora, lo mismo te pregunto yo a ti. Aquí dice David, proclamaré en las congregaciones, exaltaré el nombre de Dios en medio de la congregación. Hermanos, es lindo venir aquí a alabar, cantar al Señor, exclamar, alzar nuestras voces, pero creo que también es de necesidad ir fuera y hablarles a otros de Cristo. Hermanos, ¿le parecería a usted que hoy nos propusiésemos en el corazón empezar a hacer esto más? Vamos a un restaurante, a un lugar público, a una tienda y demás, ¿y qué es lo que hacemos? Nos afanamos en lo nuestro. A un restaurante, ¿dónde está la mesera? La mesera, ¿que le vas a hablar de Cristo tanto afán? No, quiere pedirle que traiga el plato de comida. Con ese afán busquemos el hablarle a gente de Cristo, óigame. Hay necesidad, hay urgencia de hablar de Cristo. ¡Qué tremendo! En mi corazón yo siento la necesidad que nosotros tenemos que inclusive aún buscar más, el de todos, no solamente aquel grupo que sale los sábados y los martes, pero todos. Reconocidos como pescadores de almas. Jesús le dijo a sus discípulos, os convertiré en pescadores de hombres. Traerlos a los pies del Señor. ¿Les gustaría, hermanos? No es difícil. Y si cree que es difícil, ya sabes a quién le estás escuchando. El enemigo te dice, no, es difícil, mira, no te van a hacer caso. Al final, no tienes todavía 4 años de seminario en la Biblia y nada más. Así que, ¿cómo vas tú a estar hablando a otros de Cristo? No, déjalo para otros. Mentira.
Basta que tú hayas conocido a Cristo, te has arrepentido y tú puedes hablarles a otros de Jesucristo. ¿Lo creen así ustedes? Entonces, ¿por qué demoramos? ¿Por qué dilatamos? ¿Por qué esperamos? ¿Por qué lo dejamos para después? Dios nos ayude, hermanos, en todo esto.
Bueno, las últimas palabras de David, versículo 1 del capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Fíjense cómo lo llamaban a él, dulce cantor de Israel, y lo hacían con razón. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y se asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. ¡Qué tremendas palabras! Palabras últimas de un llamado a consagración y a reconocimiento, que los impíos han de perecer, pero que los santos han de florecer. Fíjense una vez más del versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Fíjense, la pregunta es esta. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? ¿Qué es lo que Proverbios nos enseña? Que el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor a Dios. Y hoy en día se necesitan, amados hermanos, líderes con la sabiduría de Dios. Y al hablar líderes, me refiero a líderes en el trabajo, líderes en la familia, líderes en la iglesia, líderes donde quiera que el Señor nos lleve, líderes. Pero que sepan guiar con sabiduría de Dios. Padres de familia necesitan obtener mayor sabiduría de Dios para gobernar su casa bien, para gobernar a su esposa. Y dígame, a veces es difícil gobernar a la esposa, ¿verdad? Porque cuando no se quiere someter, ¿qué pasa? Algo anda mal. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? No me miren con cara extraña, come on, yo sé lo que te pasa. La mujer mía no se somete. ¿Sabe por qué no se somete? Porque no te respeta. ¿Y sabe por qué no te respeta? Porque no le das razón para que te respete. Si tú vives la vida que Cristo quiere que tú vivas, mira, tú no vas a necesitar decirle a tu esposa, mira, sométete, o mira que la Biblia dice que te sometas, y todo eso, y sacas la Biblia por la cara cuando te conviene nada más. Sino que esta esposa tuya va a ver que tú eres un hombre de Dios, que tú buscas las cosas de Dios, y por lo tanto te va a respetar. Y vas a ver que cuando tú vas a tomar una decisión, la vas a tomar no basado en tu propio ingenio o prudencia, sino en la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Proverbios? No seas sabio en tu propia opinión, confía en Dios. Es lo que la palabra dice. ¿No es así? Ahí está. Pero si no lo leemos la Biblia, entonces ¿qué podemos saber? Cuando necesitas consejo, ¿a quién vas? ¿Vas a Dios? ¿Vas a la Biblia? ¿Vas a hombres que te van a dirigir a Dios? ¿O a cualquier persona? Oye, ¿tú qué piensas? Tengo este problema. Y otra persona peor que tú. Pues ¿a qué palo te arrimas? ¿Qué tal sombra te va a cobijar? Esta persona que con el temor de Dios, que sea justo delante de Dios, que gobierne, dice que será así. Fíjense, una promesa. Será como la luz de la mañana. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Usted sabe lo que esto es, ¿verdad? La fuerza de esa luz. Que no es nube que lo quiera ocultar. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Qué? Esa lluvia constante, esa lluvia abundante que hace crecer la hierba. No es así mi casa, dice, para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. David propuso en su corazón siempre de ser una persona que buscara de Dios, que siguiera de Dios la sabiduría del Señor. En el versículo 8 se hace mención de una lista aquí de las personas quienes eran consideradas ser los valientes de David. Ahora, en varias ocasiones yo he oído a personas decir que si hubieran vivido en la época de Israel, cuando el rey David reinaba, uno de sus mayores deseos hubiera sido ser uno de los valientes de David.
Ahora, cierto lugar de privilegio, haber estado allí entre los valientes de David. ¿Por qué? Por muchas peculiaridades, pero en particular porque vemos que David fue un hombre de Dios. Un hombre que tenía a Dios dentro de él, un hombre que temía a Dios, un hombre que alababa a Dios. ¿Y saben una cosa? Estar cerca de una persona que tiene esta relación con Dios, todo el mundo la desea. Yo deseo estar con personas que aman a Dios. Me gusta reunirme con otros pastores, aprender de ellos, sentir lo que ellos sienten, compartir juntos el amor de Dios, porque yo anhelo aprender más, crecer más, contagiarme de lo bueno de otros. Ojalá que tú también anheles lo mismo. Ojalá que tú también desees estar con personas que buscan de Dios y aman de Dios y se reúnen en casa, no para estar platicando tonterías, pero se reúnen en casa para escuchar un cassette, para ver un video de enseñanza bíblica, para leer la Biblia, para orar unos por otros. Están buscando de Dios. ¡Tremendo! Que Dios les guíe, que Dios les inspire, hermanos. Pero veamos en este asunto, valientes que fueron reconocidos al lado de David, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Ahora, los nombres son raros, ¿ok? Pero no se deje llevar por esos nombres. Lo importante es el testimonio que llevaban. Este se llamaba Josef Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. ¿Quién era, hermanos? Un líder. Se necesitan líderes, repito, en todo orden de cosas. En la casa, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Líderes. Hombres que tengan la convicción profunda en su corazón para ponerse de pie y decirle, vengan, este es el camino que hay que seguir. Vengan, vamos a orar en momento de necesidad. Vengan, vamos a leer la Biblia. Oye, ven. Se necesitan gente con esa visión. Y dice así, este hombre era principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Qué le parece a usted? Un hombre que no entra con tonterías. Enemigos que se quieren levantar contra David, y en una oportunidad se levantó y a 800 mató. ¿A cuántos ha matado usted esos lobos rapaces que quieren venir a esta iglesia? Ve uno y se va corriendo. Valientes de David, valientes del Señor. Versículo 9, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahuita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Mientras que algunos eran cobardes y abandonaban la carrera, la batalla, otros aún estaban allí. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué enseñanza aquí para cada uno! Versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Fíjense. ¿Usted sirve al Señor hasta que se canse y no da más? ¿O usted cuando sirve al Señor está pensando de que, bueno, ya me cansé? ¡Qué tremendo! Y queremos llamarnos entre los valientes del Señor, entre los siervos del Señor, entre los que estamos al lado allí del pastor, de los diáconos, de los ancianos, estamos sirviendo al Señor. Dios nos ayude y nos inspire al ver este asunto. Este hombre peleó hasta cansarse la mano, gloria a Dios, y quedó pegada su mano a la espada. ¿Usted se imagina esto? Usted ha trabajado con el pico, la pala o con una herramienta en la mano que le ha dado duro, duro y al final su mano está ya pero tan de esta manera que pues no puede inclusive abrir su mano ya porque le duele hacerlo. Ha estado bien agarrado la herramienta. Bueno, así es este hombre. Con la espada hasta el último que al final no podía despegársela de su mano. Qué lindo sería que esta espada la tuviéramos tan pegada a nosotros que no la podíamos despegar de nosotros. ¿Verdad? Ojalá que así sea. Después de este... A versículo 10, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ahe Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. ¿Quiénes eran estos valientes? Personas que se levantaban de entre los muchos y que iban y luchaban, iban y confrontaban luchas, problemas y que no se atemorizaban. Versículo 13. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahora, fíjense la expresión de David. David anhelaba tomar del agua del pozo de Belén, y resulta que esto lo oyeron algunos de sus valientes, versículo 16. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. ¿Se imaginan la fidelidad, el corazón idóneo de estos que estaban sirviendo allí en el reinado de David? Tremendo. Estoy seguro que hay pastores por centenares y centenares de miles que anhelan en su corazón tener hombres a su lado que sean fieles, sean idóneos. Usted debe de orar como congregación por las personas que están trabajando al lado del pastor, que están trabajando al lado de encargados, para que sean personas idóneas, que van a venir luchas y pruebas y cosas, pero estos van a estar allí. ¡Qué tremendo! Aquí hay de estas personas. Han habido problemas, luchas, pero ahí están. Unos se alejaron, otros se quedaron en medio camino, otros se fueron. Pero aquí hay personas que han estado conmigo desde el principio. Benditos del Señor sean ellos. Y otros tomen el ejemplo de ellos. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios por eso? Pero es una realidad que la vemos en las Escrituras. Y vemos que no eran cosas sencillas, no cosas que cualquiera las haría, pero cosas que realmente en su corazón iban y le ponían todo el empeño del corazón. Es lo que el Señor espera de todo creyente. Y cuando hagamos algo, lo hagamos con todo el corazón. Si hacemos algo a medias, preferible es no hacer nada. Empezar algo y dejarlo a medias. Y luego sigue la lectura y él dice que no quiso tomar el agua, y lo que significa es que él dijo: no, ¿cómo voy a tomar yo el agua? Estaba profundamente agradecido a estos hombres que fueron y pasaron el peligro para traerle el agua, que era el deseo de David. Pero lo que hizo fue que al derramar el agua, lo que hizo fue: Señor, no obstante el deseo que tengo yo, te ofrendo a ti esta agua que costó gran sacrificio y alto precio. Versículo 18. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel, este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaban nevando. Ahora usted se da cuenta por qué le llamaban los valientes de David, ¿verdad? No era un simple nombre ahí, era una evidencia representada en cada uno de estos hombres. Versículo 21, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 30 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de la guardia personal. Y luego, del versículo 24 al 39, sigue mencionando diferentes nombres que no tengo intención de leerlos aquí, usted lo puede leer en casa y practicar así lo que es un trabalenguas. En el capítulo 24 de 2 Samuel, es el último capítulo de 2 Samuel. Algo muy interesante, hermanos. Algunos tienen ahí como subtítulo en su Biblia, que es el pecado de David. El pecado que David cometió al buscar el hacer un censo con todo el pueblo de Dios. Quiero mencionarles que el capítulo 24 de 2 Samuel tiene registrado el mismo incidente en 1 de Crónicas, capítulo 21. Y usted, si quiere, puede poner un dedito allí. Y van a ver tres o cuatro cosas que yo voy a señalarles que difieren en cuanto a número y en cuanto a ciertas cosas, no obstante cada una tiene una explicación. Ahora, hermanos, dice en el versículo 1 de 2 Samuel 24, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijesen: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Quiero que nos concentremos por un momento en la primera frase. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Hágale un círculo allí a Israel. Y entendamos que Israel es el pueblo de Dios, como todos nosotros también somos escogidos a ser pueblo de Dios.
Ahora, ¿habrán momentos en los cuales Dios se enciende en ira, en enojo, en indignación con su pueblo? ¿Qué respondería usted?
Claro que sí.
El motivo particular de este incidente por el cual Dios se indignó y se encendió en ira contra Israel, no sabemos qué pasó, pero razón nos sobra para ver cuántas veces Israel, no obstante debiendo ser la luz del mundo, se convirtió en tinieblas porque permitió en su vida, en su pueblo, adorar a otros dioses, miscuirse en los asuntos que no les interesarían o que no les convenían. Ahora, quiero que tengan en mente la palabra responsabilidad. ¿La pueden repetir todos conmigo, por favor? Responsabilidad. Ahora, dígase lo que sea al lado suyo, por favor. Responsabilidad. Ahora, permítame preguntarle, ¿entendemos todo lo que la palabra responsabilidad significa? Muéveme la cabecita si dice que sí. Responsabilidad. Bueno, eso es lo que todos nosotros como cristianos tenemos delante de Dios. A un grado mucho más elevado, a un nivel mucho mayor que el que no es cristiano. Usted verá a una persona que no es cristiana y o ahí va de nombre nada más y dice esto y lo otro y hace ciertas cosas que no están bien, pero al final ahí pasa. Tú, como cristiano, estás buscando al Señor, una cosa indebida e inmediatamente algo toma lugar. Dios te llama la atención, inclusive ves su reprensión y ves su enojo y las cosas no salen bien. ¿Y qué pasa? Y el Señor te está queriendo llamar la atención, pero a ciertas personas como que hacen esto y lo otro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo de Dios. Una ilustración sencilla, usted ve a dos niños peleando ahí. Y usted está bien parado mirando y mira, están peleando dos niños. Oiga, váyase, pare, haga algo. Ayúdelos. No son mis hijos. Pero a ver, quiero ver si usted ve a uno de sus hijos peleando con otro, a ver qué va a hacer. No hay quien le entretenga con una conversación, usted va corriendo y los trata de... ¿Por qué? Porque son sus hijos. Es algo suyo. Algo de su pertenencia. Usted lo anhela. Usted lo encela. Usted lo atesora. Y los hijos pueden portarse mal y demás, pero cuando tú deseas disciplinarlos a tus hijos, vas a ponerles en sí una medida quizá mayor que los demás. Resulta en la escuela, por ejemplo. Conocí el caso de personas que eran estudiantes y le resulta que la maestra era su mamá. Fíjense ustedes. ¿Toda la presión está sobre él? Sí, porque la mamá exige que este hijo sea el ejemplo de los demás. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Yo estoy enseñando aquí. ¿Qué ejemplo es este? Yo estoy enseñando y tú eres mi hijo y mira cómo te portas, peor que todos. Ahora, Dios decía que nosotros, ahora la iglesia, gentiles, no somos judíos, seamos la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Es esto cierto? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Iluminar este mundo de oscuridad. No ser como la oscuridad que ya está, ni apagar o opacar la luz. Alumbrar, iluminar. Sal, provoque sed. Un instinto a la gente de buscar de Dios, que cuando te miran sean provocados a buscar agua bendita de Dios. Y el no hacerlo, repito, hay una responsabilidad que nosotros tenemos mayor que otras personas. A medida que uno comienza a consagrar su vida más al Señor, mayor la responsabilidad. Yo asumo una responsabilidad delante de Dios aún mayor que ustedes. ¿Por qué? Porque soy pastor de ustedes. Yo tendré que rendir cuentas a Dios y el Señor me medirá a mí en una escala de mayor responsabilidad. Cosa que para ustedes son simples cositas, pero para mí son cosas muy grandes. Porque mi responsabilidad es mayor. Y mira, que usted está en el ministerio, usted es diácono de esta iglesia, y llega tarde, y ¿dónde está cuando se le necesita? Usted es encargado de un ministerio, ¿y dónde está el encargado? Usted está ayudando con los niños ¿qué pasó? Mayor es la responsabilidad. Cualquiera sea el ministerio, cualquiera sea nuestra ocupación. Hablando de padres de familia, la que nos espera, ¿verdad? Pues sí, la responsabilidad es mayor. Es una cosa que inmediatamente están al frente de mis ojos y delante de mi corazón. Yo voy a tener que responder a Dios un día por mis hijos. Igual usted. Y por todas las cosas que van. Ahora, algo interesante es entender lo que toma lugar aquí. Dice, pero volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese. Ahora, en una simple interpretación, ¿quién incitó a quién, diría usted? Aparentemente dice, bueno, Dios lo incitó a David. Ahora, si no lo haga ahora, pero en su tiempo personal, en primera de Crónicas 21, la Biblia declara que Satanás incitó a David a tomar un censo. Nos habla acerca de la actitud permisiva de Dios. A veces el enemigo permite circunstancias que tomen lugar, porque él desea llamarnos la atención. Ahora, es algo tremendo que quiero que ustedes consideren. Acuérdense, el ejemplo de Job es un buen ejemplo para que ustedes lo piensen. Ahora, por otro lado, ¿qué es acerca de esto del censo? Dice aquí que David sintió este deseo de hacer un censo de Israel, tomar la contabilidad, ¿cuánta gente tengo? ¿Cuánta gente hay? Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Qué estaba haciendo David? Dando lugar a hacer algo que no era necesario. Este es tremendo, hermanos, y yo les puedo decir a ustedes, hay personas que a veces damos lugar a ceder a algo que apela a nuestro orgullo, vanidad. ¿Cuánta gente se congrega aquí en esta iglesia ahorita? ¡Oh, cuánta gente viene! Y esto, y comienzan a contar, ¡oh, wow, 1,000! ¡No, más de 1,000 ya! Oh, wow. ¿Y para qué es eso, hermano? Para levantar tu cuello, ¡wow, hay más de 1,000 personas ya! Y cuando se reúne con otra iglesia, otro pastor, ¿y cuántos se reúnen en tu iglesia? 120. Ah, en mi iglesia son más de 1,000. Hermano, ¿cuántos en los que estaban reunidos en Pentecostés y recibieron la bendición? 120. El número no tiene mayor cosa. Pero les digo una cosa, apela a la vanidad. Hay gente que vive contando el dinero que tiene en el banco. Hay gente que está sacando cada día con los intereses que ganó. Ah, tanto dinero tengo. Qué rico. Dice la Biblia de un rico, ¿no? Que comenzó a hacer dinero, a hacerse de granjas y de cosas y todo. Y dijo, a ver, ¿cuánto tengo? Ahora sí ya puedo descansar, gozar de mis riquezas. ¿Y qué cosa pasó? Vino el ángel de la muerte y le dijo, tonto, rico necio. Has trabajado, has acumulado, ¿para quién? Porque hoy vengo a reclamar tu alma. Y en realidad esa es una de las áreas en las cuales David pecó. Joab le dice, mira, mira, del número que hay ahorita de Israel, de tu ejército, que se multiplique en 100 si quieres. Pero ¿para qué ir y comenzar a contar a la gente, a ver cuántos hay, cuántos son y esto y lo otro? Al final de todo, solamente un propósito lleva. ¿Cuál? Vanidad. Y en sí, no obstante, Joab le dijo todo esto, el rey insistió, versículo 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y usted ve que hacen el censo, finalmente usted lo puede seguir leyendo en versículo 9, el censo dice que fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá 500,000 hombres. Ahora, si usted compara estos números figurativos a Primera de Crónicas 21, se da cuenta que el número que mencionan allá es mayor. El poder militar total de Israel, el Reino del Norte, era de 1,100,000 hombres y el de Judá 500,000, mientras que el número de hombres que estaba realmente en pie de batalla eran 800,000 en Israel y en Judá 470,000 en Judá. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? En Primera de Crónicas hay un número que excede sobremanera al número que vemos que está registrado aquí en 2 Samuel. Ahora, una de las razones por las cuales existe esto es porque versículo 9, usted se da cuenta, 800,000 hombres, pero ¿quiénes eran estos 800,000 hombres? Eran fuertes, que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. En otras palabras, pueden haber muchos, pero de esos muchos, 800,000, pueden haber más de 1,000,000, pero 800,000 son los que están con la espada en la mano, listos para pelear. En otras palabras, son los que verdaderamente cuentan. En una iglesia pueden haber 1,000, 2,000, 3,000, pero ¿cuántos son los que de verdad están haciendo la obra del ministerio? En una iglesia, muchos nos congregamos, ¿cuántos son los que de verdad, en temor a Dios, apartan por lo menos el diezmo de sus entradas semanales, quincenales o mensuales y se la presentan al Señor como un gesto, Señor, todo te pertenece a ti, aquí te doy mi parte, es tuya, Señor? ¿Cuántos lo hacen? ¿Saben? Según las estadísticas, menos del 16% de toda congregación
americana da su diezmo. Ni el 16%. Si la congregación cual se reúne y canta y alaba al Señor, todas fueran fieles al Señor, ¿sabe qué cosa? Habrían cientos de misioneros que serían completamente apoyados por iglesias, yendo y evangelizando, habrían ministerio de esto y de lo otro, se harían muchísimas cosas. Ministerio para los huérfanos, ministerio para las viudas, habrían un sinfín de cosas, pero muchos son los que mueven la boca y no dicen nada, y menos es lo que aún hacen. Y es la realidad, inclusive. Por eso es importante, no fijemos los ojos en cuánto número, cuánta gente, cuántas personas, no. Pero en una cosa sí, que es lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. ¿Cuántos de verdad, los que estamos aquí, estamos entregados a Dios y deseamos servirle al Señor con el corazón? Porque acuérdense, el Señor conoce todos nuestros sentires. Usted puede seguir leyendo, el tiempo se nos está agotando, pero notar que en el versículo 12 habla acerca de David, que vio y dijo a David, el llamado de Dios, dijo, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Y esto fue porque David, cuando pecó al hacer esto, Dios le dijo a David que escogiera tres. Acuérdate, si andas mal, vas a recibir castigo. Y lo que Dios le dice a David aquí es que escoja tres castigos. Número uno dice, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre, versículo 13, delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Y David tuvo que escoger de entre los tres castigos, uno de ellos, y el que escogió fue el de caer en la mano de Dios, porque sus misericordias son muchas, mas si cae en las manos de los hombres, sería peor su dolor. Versículo 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y dice que murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Era como las 3 de la tarde, y noten lo que tuvo que pagar David por su pecado. Hubo toda esta situación. La última porción del capítulo 24 de Samuel habla acerca del versículo 24, cuando David tiene la oportunidad de recibir algo gratis, donde edificar un altar para el Señor. Y él dice, no ofreceré algo que no me haya costado nada. Gran enseñanza aquí para todos nosotros. Usted puede leerlo y más concienzudamente usted podrá meditar en ello. Versículo 24. Y el rey dijo a Arauna, el rey David, no voy a tomar nada gratis, sino por precio te compraré esto, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. En otras palabras, no le voy a dar a Dios lo que me sobra. Allí lo que no quiero, ahí que se lo lleve el Salvation Army, que se lleven ahí la gente pobre, ahí que se lleven porque ya no me sirve. Yo me compré algo nuevo. Así que ese que está rotito, ahí para el Señor. Dios nos ayude a entender lo que significa ofrendar a Dios, presentar nuestros holocaustos a Dios, porque óyeme, si andas mal y situaciones están pasando en tu vida, necesitas examinar tu corazón. Si tú vives rectamente delante del Señor, óyeme lo que te digo, Dios va a bendecirte y te va a aumentar con creces todos tus bienes. Es lo que la palabra de Dios te dice. Dios te va a bendecir en tu matrimonio, en tu trabajo. Es una cosa que te deja con la boca abierta. Comienza a bendecirte. Buena salud, oportunidades aquí, allá y todo. Si tú eres fiel al Señor. Si tú dices, Señor, te voy a dar no lo que me es gratis, no lo que me sobra. Te voy a dar lo que me cueste. Lo que yo pueda sentirlo, Señor. Esto te lo doy con amor. El Señor lo recibe de esa manera. Dios no mira la dádiva. Dios mira el corazón del dador en lo que nosotros podamos dar. Vamos a ponernos de pie para despedirnos en esta hora y darle gracias a Dios por habernos permitido haber cubierto estos dos libros históricos de Samuel. La próxima semana continuaremos entonces con los libros de Reyes y veremos lo que toma lugar luego de la muerte de David y la sucesión del reinado con el rey Salomón. Tremendas enseñanzas que nos están aguardando para nosotros en las próximas semanas. Les animamos que sean partícipes de leer, adelantando la lectura para cuando venga usted sepa de los puntos que vamos a estar considerando. Al inclinar nuestro rostro tengamos un momento de meditación. El hermano Alfonso va a venir a orar ahora mismo y vamos luego a ser despedidos. Muchas gracias, hermanos.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.